Álvaro Real.
El espejo.
Muy buenas tardes. El Papa sigue su periplo por Ecuador, Bolivia y Paraguay. En breve comienza su jornada en Paraguay, su último país en visitar. Es muy difícil destacar algo de lo vivido esta semana, porque cada jornada es apasionante y nos deja sin aliento. Pero hay algo en común en la visita a estos tres países: el recuerdo del Papa Francisco por la memoria, por la identidad, por las raíces. En Ecuador, en el santuario de Quinché y en un discurso improvisado, el Papa Francisco nos mostraba una nueva enfermedad, una muy peligrosa.
Cuiden la salud, pero sobre todo cuiden de no caer en una enfermedad. Una enfermedad que es media peligrosa para, o del todo peligrosa para los que el Señor nos llamó gratuitamente a seguirlo o a servirlo. No caigan en el Alzheimer espiritual.
No pierdan la memoria de donde me sacaron, no te olvides de la fe de tus abuelos, mostró el Papa Francisco una y otra vez. En Bolivia, en la misa multitudinaria en la Plaza del Cristo Redentor de Santa Cruz de la Sierra, volvió a hablar de memoria, de identidad del pueblo. Ustedes llevan sobre sí la memoria de su pueblo, porque los pueblos tienen memoria que pasa de generación en generación. Los pueblos tienen una memoria en camino. Y por último, en Paraguay, nada más llegar, el Papa vuelve a recordar el tema de la memoria. Un pueblo que olvida su pasado, su historia, sus raíces, no tiene futuro, dijo desde el Palacio de Gobierno paraguayo. La memoria, asentada firmemente sobre la justicia, alejada de sentimientos de venganza y de odio, transforma el pasado en fuente de inspiración para construir un futuro de convivencia y armonía, haciéndonos conscientes de la tragedia y la sinrazón de la guerra. La historia, la identidad, la memoria, claves en las visitas del Papa Francisco a estos países. En breve iremos a Paraguay para conocer la última hora, pero también hablaremos de historia, de identidad y de memoria de España, de la pasión de San Fructuoso, primer mártir español, que este fin de semana se celebra en Tarragona. Intentemos no caer en esta enfermedad, en el Alzheimer espiritual. No olvidemos nunca nuestras raíces. Para ello, el testimonio de nuestras madres, de nuestras abuelas, es el gran antídoto. Y empezamos con el Evangelio de mañana. Jesús Sacristán, buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Bueno, en breve me voy de vacaciones, te quedarás al mando de todo esto. ¿Te puedes creer, Jesús Luis, que hasta las vacaciones me agobian?
Pues mira, no me extraña. Fíjate que hoy en el Evangelio, y por eso empalmamos con la idea de hoy, Cristo manda a los discípulos que vayan a las aldeas a predicar y anunciar el Evangelio. Pero yo me voy a fijar en una idea. ¿Qué les dice? No llevéis ni alforja ni sandalias, es decir, id con lo sencillo. Para anunciar a Cristo hay que ir con lo sencillo. ¿Por qué? Porque en nuestra vida nos agobiamos mucho. Llevaba razón. Fíjate, vivimos en esta sociedad de estrés y de agobio que hasta para organizar una evangelización para cualquier cosa, a veces organizamos tanto en lugar de ser sencillos y nos agobiamos hasta para unas vacaciones. Oye, vamos a organizar, vamos a... Dios dice, como eres, así tienes que ir para los demás diciendo, soy sencillo, tengo estos fallos que reconozco y estas luces que comparto contigo. Eso es la evangelización.
Me recomienda vacaciones sin maletas.
Vacaciones preparadas, pero no ahí con una mentalidad de agobio, sino con sencillez.
Bueno, muchísimas gracias.
Adiós.
Jesús Luis, un abrazo. Ya que hablábamos de vacaciones, Cristina Sánchez está de vacaciones, bueno, o no. Bueno, está fuera de España, eso sí. Cristina, ¿dónde estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro, desde Armenia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, yo aquí, muerta de calor, igual que vosotros, que no creáis que aquí hace más fresco. Estoy estos días en Armenia y me he venido a conocer este pequeño país que está situado, para los que no lo conozcan muy bien, entre Turquía, Azerbaiyán, Irán y Georgia. Pues me he venido a conocerlo porque quiero que sepáis que este país fue una de las primeras naciones en convertirse al cristianismo en el año 301. Y es que esta iglesia, la Iglesia Apostólica Armenia, fue fundada por dos apóstoles de Jesús, por Judas Tadeo y Bartolomé, en el siglo I. Y desde entonces ha mantenido su tradición y sus raíces cristianas hasta el día de hoy. La verdad es que ha sido maravilloso porque llevamos muchos días haciendo ruta por todo el país y he podido conocer el Monte Ararat. El Monte Ararat es el lugar donde, según el Génesis, descendió el Arca de Noé después del diluvio. De hecho, el Arca de Noé es todo un símbolo en esta nación. También he conocido la sede del Catolicós, es decir, la sede del patriarca armenio, digamos que es como nuestro Vaticano, pues para ellos se llama así, el Catolicós, que es la catedral de Chmiatzin y donde están los 120 seminaristas de la Iglesia Armenia. Hay dos seminarios, de hecho, en el país. Uno está allí con 120 seminaristas y otro está al lado del lago Serván con 80 seminaristas y no tiene más. De hecho, la Iglesia Apostólica Armenia tiene 400 sacerdotes y un detalle muy curioso, tiene 4 monjas. Bueno, podría contaros muchísimas más cosas, pero bueno, te hago un recorrido así rápido por todo lo que estoy viendo. También he conocido la figura de San Gregorio el Iluminador. San Gregorio el Iluminador es el que convirtió esta nación al cristianismo. Y hemos estado donde estuvo apresado durante 13 años en unas mazmorras antes de salir y curar al rey armenio de su dolencia, motivo por el cual el rey armenio le propuso pues ayudarle a convertir al cristianismo a esta nación. Y la verdad es que es un lugar de peregrinación para todos los armenios, sobre todo para los armenios de la diáspora, porque en Armenia viven 3 millones de personas, pero hay 8 millones de armenios viviendo en todos los lugares del mundo que huyeron después del genocidio. El genocidio que, por cierto, este año sabemos que se cumple el centenario. Bueno, pues hemos conocido a muchos armenios que han llegado estos días hasta esta mazmorra donde estuvo su fundador, San Gregorio el Iluminador, y la verdad es que es un lugar muy bonito y muy emblemático. Bueno, que me extiendo y sé que no tengo más tiempo, pero deciros que es un momento muy importante para esta nación porque se cumplen estos 100 años del genocidio, un genocidio perpetrado por el Imperio Otomano y que todavía no ha sido reconocido ni por los turcos ni por muchos países, y en el que murieron 1,5 millones de personas asesinados y de hambre. Y bueno, pues es un momento bonito para recordar este país, y que te contaré muchísimas más cosas porque me dejo mucho en el tintero. Que tengáis un feliz sábado y que me dejes más tiempo para contarte más. Un beso, Álvaro, adiós.
Gracias, Cristina. Tiempo, bendito tiempo. ¿Cómo os puede gustar tanto el tiempo? Vamos con la actualidad, hoy desde Paraguay.
Desde el corazón de América del Sur, tierra de valientes y raza guaraní.
Las 2 y 13, una hora menos en Canarias, ya está el Papa Francisco en Paraguay. Llegaba ayer con un mensaje de paz, de justicia y de unidad, en la línea de lo que he ido defendiendo en este viaje por Latinoamérica. Su bienvenida fue una gran fiesta de danza, de colorido, con un documental de la llegada de Juan Pablo II a Paraguay en el año 1988 y con la música de fondo de la misión. Ya en el Palacio de Gobierno de Bolivia, el Papa Francisco reconoció el papel desempeñado por la mujer paraguaya en momentos difíciles.
Sobre sus hombros de madres, esposas y viudas han llevado el peso más grande. Han sabido sacar adelante a sus familias y a su país, infundiendo en las nuevas generaciones la esperanza en un mañana mejor. Dios bendiga a la mujer paraguaya, la más gloriosa de América.
Decía en el Palacio de Gobierno de Bolivia, no, en el Palacio de Gobierno de Asunción. Allí también tuvo palabras para Nuestra Señora de Cacupé y para sus compatriotas argentinos. Desde Paraguay recordaba su antigua diócesis.
Con la inmensa alegría de encontrarme en esta tierra consagrada a la Virgen de Cacupé, y quiero recordar también especialmente a mis hermanos paraguayos de Buenos Aires, de mi anterior diócesis.
Bueno, pero todo esto ocurría ayer. En breve comenzará la jornada de hoy con la visita al Hospital General Pediátrico Niños de Acostañú, allí en Paraguay. Creo que en el santuario de Nuestra Señora de Cacupé se encuentra nuestra compañera Paloma García Vejero. Paloma, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Álvaro. Estoy rodeada de argentinos porque el santuario de Cacupé congrega todos los años a millones de paraguayos, pero esta vez casi 2 millones de argentinos. Se dice que cruzarán la frontera para estar aquí con su papa, con el papa nacido de sus tierras. No sé si puedes escuchar el jaleo que hay.
Sí, lo escuchamos de fondo.
Pero está lleno de gente, menos mal que ahora no están cantando, porque no veas la marcha que tienen. Y en eso, como bien decías, Paraguay se ha distinguido desde que llegamos al aeropuerto, ¿eh? Hay unos bailes, una alegría, un color que, por el motivo que sea, no habíamos visto tan explosivo hasta ahora. Pero nosotros estamos aquí en Santuario de Tacupé, que como bien decías, es una virgen que el Papa Francisco conoce perfectamente, porque él tenía muchos paraguayos en su diócesis, en Argentina, como él sigue diciendo en su anterior diócesis. Aquí lo que vamos a ver es al Papa que viene a querer a los suyos, ¿no? Venir a Tacupé es casi, casi volver a casa. Y bueno, ahora mismo él está llegando, está de camino hacia el hospital pediátrico, que es donde los periodistas no podemos entrar, pero vamos a ver después algunas fotos, incluso algunos vídeos, y allí el Papa hablará.
Además, Paloma, creo que hasta este hospital se traslada en un coche muy especial.
Sí. Sí, sí, nos lo contaba el padre Lombardi ayer. Es el mismo coche que utilizó Juan Pablo II en su viaje a Paraguay, y se partía de risa el propio padre Lombardi. Me decía, nos han dicho que funciona, y si no, pues ya veremos. Porque, bueno, vino en el 88, ya son unos añitos, pero vamos, parece ser que de momento tira. Así que, como homenaje, mira, ves, acaba de saltar una sirena. Esto es un caos, pero es un caos alegre, así que no pasa nada.
Bueno, ¿y con qué nos puede sorprender hoy el Papa Francisco?
¡Guau! Pues con una explosión de alegría, eso seguro. Le ha cambiado la cara. La llegada a Bolivia para el Papa ha sido, de verdad, como un alivio físico, mental. No es que no haya estado bien en Ecuador y en Bolivia, pero era, como habéis podido ver, mucho más tenso, había más aristas,
muchos
puntos delicados.
He llegado a leer que incluso el padre Lombardi decía que era el mejor recibimiento.
Sí, sí, sí. Luego se dio cuenta de que le poníamos caras y dijo, bueno, en los otros también han recibido muy bien. Pero claro, es que nos han conquistado los paraguayos, y decía Lombardi, sencillamente, que el séquito papal tiene la impresión de que esa va a ser la mejor etapa, en el sentido, mira, Álvaro, sinceramente, hemos pasado momentos delicaditos, todos, ¿no? Porque, bueno, el Papa Francisco ha sabido salir del campo de minas con la inmensa e inestimable ayuda del padre Lombardi, pero vaya, había que ir pisando
y ahora llegáis a la fiesta.
Y aquí llegamos a, vamos, esto es jauja. Aquí, quiero decirte, ni el gobierno presenta problemas, ni los paraguayos tienen diferencias de altura física y geográfica. Es un país en el que la última etapa del viaje, pues, se hace mucho más llevadera, la verdad. Uh-huh. Y bueno, vamos a ver a un papa que no está mal de salud en absoluto, ¿eh? A mí me contaba el médico que ha estado ocupándose de la salud del papa en Bolivia, es un español madrileño, que era el encargado de todo, de llevar el oxígeno, todo lo que hiciera falta, y el plan B, pues si al papa le pasaba algo, y estaba impresionado porque no ha necesitado nada. O sea, en el altar de Bolivia de la Paz, en el Alto, donde el famoso Valdeastura podía...
Sí.
Había cosas preparadas, ¿no? Detrás. Cuando digo, cosas de emergencia. No necesito nada, ni un poquito de oxígeno, y ya te digo que varios periodistas lo necesitaron, y en el séquito papal hubo alguna que otra baja. El Papa tiene la gracia de Dios, y él lo dice, hasta en la salud. Porque pronunció un discurso en unas condiciones en las que a cualquiera de nosotros nos costaba hablar, ¿eh? Y yo tengo la mitad de años y más o menos buena salud.
Bueno,
el cuerpo necesita adaptarse.
Y ahora en Paraguay, esta fuerza y este ambiente, estaremos pendientes de todo. Paloma, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Mañana
hablamos.
Así, Álvaro, un
fuerte abrazo.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me sigo alegrando. Buenos días.
Herrera en COPE. La mañana.
COPE. Estar informado.
Estreno 1 de septiembre.
Hola, soy María Teresa Campos. ¿Ganas de ahorrar en el teléfono de casa? Con mi fijo de Orange puede llamar a todos los fijos nacionales las 24 horas por tan solo 12,10 euros al mes. Además, no paga la cuota de línea, conserva su número y no necesita hacer ninguna instalación. Llame gratis al 1414 o entre en su tienda Orange.
Orange. El espejo.
COPE. Estar informado.
La tradición martirial del cristianismo se remonta a los años del Imperio Romano. De esta época data la pasión de San Fructuoso, que según recogen las actas, sucedió en Tarraco, en Tarragona, en el año 259. Este fin de semana se está viviendo allí la reconstrucción de esta pasión de San Fructuoso en tres espacios históricos de la ciudad. Hasta allí queremos acercarnos y para eso contamos con Andreu Muñoz, responsable de esta representación. Andreu Muñoz, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, comencemos por el inicio. ¿Quién fue San Fructuoso?
Bien, San Fructuoso sabemos que es un obispo de la ciudad de Tárraco que junto con sus dos diáconos, Augurio y Eulogio, mueren quemados vivos en el anfiteatro un 21 de enero del año 259 bajo las persecuciones de los emperadores Valeriano y Galieno. Y de este testimonio conservamos bien la Passio Fructuosi, estas actas martiriales que se convierten en el documento martirial más antiguo de la península ibérica.
Porque estamos ante un testimonio histórico de una riqueza cultural extraordinaria. Para que se fijen nuestros oyentes, por ejemplo, el Papa Francisco en su viaje por América Latina hablaba de la identidad, de recordar la historia, y yo creo que esto es precisamente lo que hacéis este fin de semana, no olvidar nuestras raíces, las raíces del cristianismo en España.
Claro, efectivamente, ¿no? Un patrimonio tan importante, ¿no? En España como es este testimonio martirial, que además de conservar estas actas martiriales, fue citado por el propio San Agustín o el poeta Aurelio Prudencio Clemente. Pero más allá, ¿no? De este hecho cultural e histórico, es también pues beber de estas fuentes, ¿no? Del testimonio, de ese ejemplo que los mártires nos dan, no solo en la época romana, ¿no? Sino en todas las épocas de nuestra historia, claro.
Bueno, la pasión de San Fructuoso muestra este proceso martirial de que estamos hablando, estos clérigos, desde su detención por orden del gobernador de la Hispania Citerior hasta el martirio. Tres días de representación, ¿verdad?
Tres días de representación.
¿Por qué tres días? ¿Es siempre igual o son tres partes?
Este año celebramos los 25 años de la primera representación de la Pasión de San Fructuoso. La representación tiene una voluntad de reconstrucción histórica y hemos querido ofrecer, vincular, ¿no?, esta representación a tres espacios arqueológicos que guardan la memoria del proceso martirial. Las bóvedas del circo, donde representamos el arresto de los mártires, un espacio vinculado al foro de la provincia, por lo tanto, el lugar donde posiblemente se produciría el juicio, ¿verdad?, y la prisión de los mártires, un segundo espacio que es el anfiteatro romano, con claro, la exactitud, ¿no?, de que fue el lugar donde fueron inmolados, fueron sometidos pues a la vivi crematio, a la cremación, ¿no?, y así dieron su vida por Cristo, y el tercer espacio que lo representamos en la necrópolis paleocristiana, el cementerio donde fueron los mártires justamente enterrados y que a partir de la época tardorromana creció un santuario muy importante y a su alrededor se gestó un cementerio, uno de los testimonios arqueológicos paleocristianos, en este sentido, más vastos, ¿no?, del occidente cristiano.
Bueno, nos perdimos la del viernes, llegamos ya a la de hoy.
Llegamos a la de hoy, ¿eh? Estamos ahora, yo la estoy hablando desde las bóvedas del circo romano, si puedo transmitir a España esta atmósfera, ¿no?, del siglo I de fosilización de la arqueología, y esta noche representaremos en el anfiteatro romano de la ciudad. Es un momento muy entrañable, ¿no?, a las 10:30 de la noche, al lado del Mare Nostrum, entonces se representa pues con todos unos elementos de reconstrucción
histórica. Esto esta noche,
¿verdad? Esta noche.
¿Y mañana?
Esta noche a las 10:30. Y mañana, durante toda la mañana, estamos en la necrópolis paleocristiana, en el cementerio primitivo de la ciudad, donde representamos el entierro de los mártires y cómo eran los funerales, los rituales funerarios de los cristianos en la época también tardorromana en el propio yacimiento.
Pues recomendamos a todos los que estén cerca que se puedan acercar para vivir esta pasión de San Fructuoso Andreu Muñoz. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por trabajar por esta memoria de nuestros mártires. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias por vuestra difusión, un abrazo muy fuerte.
Y nosotros vamos terminando con la infinita búsqueda de la nueva evangelización. Mario Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro, ¿qué tal? Hace unos días se celebraba en Astorga un interesantísimo encuentro de nueva evangelización. Entre las ponencias principales, la del obispo de Cádiz y Ceuta, que se ha convertido además en los últimos años en un ejemplo de esta nueva evangelización que San Juan Pablo II definía como un nuevo ardor, un nuevo lenguaje y unos nuevos métodos. Monseñor Rafael Zornoza definió al principal enemigo de la nueva evangelización, que no es otro que el conformismo, algo en lo que coincide con un autor alemán, el padre Zanetti, autor del libro Al diablo con la tibieza. Bueno, pues él dijo que a la porra con el conformismo, a la de todos, desde los sacerdotes a los laicos, porque no es más que una mezcla de individualismo, de endogamia, mezclado, claro, con la resignación y la pasividad tan tóxica. Zornoza ofrecía datos muy esclarecedores. Solo un 5% declara que ser católico implica ser un discípulo de Cristo. Vamos, que hay que ponerse las pilas, ¿no? Que hay mucho trabajo por delante. No podemos pensar que evangelizar no está de moda, o mejor, que lo hagan otros. Eso es una tarea de cada uno de nosotros. Y estos días lo hemos visto, ¿no? Con el Papa que está visitando América Latina. Nos ha dejado, como siempre, alguna idea para recuperar, yo creo, en este sentido. En Quito nos recordaba la urgencia de la evangelización que debe emprender la Iglesia. Decía que los cristianos no podemos hacernos los distraídos. Con una frase que ha dado, seguro que la has escuchado, la vuelta al mundo, un gran titular: evangelizar es nuestra revolución. Nuestra fe siempre es revolucionaria. Pues eso, una evangelización que no se hace desde las palabras altisonantes ni con términos complicados, sino que nace de la alegría del Evangelio, que no se hace por proselitismo ni hacemos proselitismo, sino que atraemos con nuestro testimonio a los alejados. El anhelo de unidad que supone la dulce y confortadora alegría de evangelizar, la convicción de tener ese bien inmenso que comunicar. En fin, que en este sentido Francisco nos invita a poner a la Iglesia en el estado de misión, nos pide recrear la comunión, una acción no solo hacia afuera, sino también hacia adentro. Y misionamos más hacia afuera, manifestándonos como una madre que sale al encuentro, una casa acogedora, decía, una escuela permanente de comunión misionera. Así que, ya sabemos, pongámonos las pilas. Hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias, Mario. Hasta la semana que viene. En breve, en prácticamente minuto y medio, comienza la jornada de hoy de la visita del Papa a Paraguay. Ahora mismo está llegando al Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu. Paloma García Pejero nos comentaba cómo está el santuario de Nuestra Señora de Cacupé, donde allí están esperando también la llegada del Papa Francisco para celebrar la misa. Una misa que está todo el mundo esperando, sobre todo, como ella nos comentaba, esa oleada de argentinos que también nos comentaba la semana pasada Esteban Pitaro, que justamente estaban deseando la llegada del Papa a este santuario de Cacupé para poder ir a ver a su Papa, al Papa argentino. Bueno, lo contaremos mañana. Ahora nos vamos, no tenemos tiempo para más. En la producción estuvo Jesús Sacristán, el control técnico Javier Pozal. Dejamos con Antonio Ray y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos. Uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up. I said uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk.